Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En el día en el que hoy todos los focos están sobre Rafa Nadal, que cuelga definitivamente la raqueta. Parece mentira. Arturo, ahí estarán. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Finalizan más de 20 años de carrera en los que Nadal ha conseguido 22 Grand Slam, entre ellos 14 Roland Garros, 2 oros olímpicos y 39 Masters 1000. Pero sobre todo, Nadal cuelga la raqueta habiendo presentado ante el mundo uno de los mayores ejemplos de sencillez, humildad, lucha y sacrificio que se han visto en la historia del deporte mundial. Algo que personalidades como Raúl González, Andrés Iniesta, Roger Federer y Novak Djokovic han mencionado en un muy emotivo vídeo de agradecimiento que le han mostrado tras el partido. En su discurso de despedida, el manacorí ha asegurado que le encantaría seguir jugando, pero que ha encontrado su límite.
Uno nunca quiere llegar a este momento, ¿no? Yo sinceramente no estoy cansado de jugar a tenis, simplemente el cuerpo ha llegado a un momento dado que no quiere jugar más a tenis, con lo cual hay que aceptar la situación. Me siento un súper privilegiado, ¿no? He podido hacer de uno de mis hobbies. Solo puedo dar gracias a la vida y gracias a toda esta gente que tengo aquí detrás. De verdad que muchísimas gracias por todo.
Pero además de Rafa, la otra protagonista de este miércoles va a ser Teresa Rivera, que comparecerá en la sesión de control en el Congreso sobre su gestión de la Dana, y por la tarde lo hará en el Senado. Intentará descargar culpas sobre la Generalitat. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La ingente tarea por delante de limpieza y reconstrucción en decenas de municipios se cruza con el debate en torno a las responsabilidades políticas. Teresa Rivera está en el punto de mira del PP. Hasta ha visto al menos retrasarse su ratificación como comisaria europea y el choque promete vivir un momento álgido en el hemiciclo. La Moncloa ya ha usado de avanzadilla a la Confederación Hidrográfica del Júcar o a la EMET en el intento de apuntillar a Carlos Mazón y así, claro, minimizar la erosión sobre la figura de la un vicepresidenta tercera que entrará al cuerpo a cuerpo, además de legitimar la acción de los organismos dependientes de su departamento para negar un cúmulo de errores o negligencias, tanto sobre el discutido envío a tiempo de las alertas meteorológicas como en relación con los niveles de los cauces, particularmente del crítico barranco del Pollo, cuyo plan de adecuación y drenaje frenó la propia Rivera hace ahora 3 años.
Precisamente sobre el terreno han estado este martes el rey Felipe y la reina Letizia. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
En un encuentro con los vecinos de Chiva, Utiel y Letour, que al contrario que en la visita que realizaron junto a Pedro Sánchez, ha estado plagada de vítores y aplausos a los monarcas.
Un recibimiento que no ha tenido nada que ver con la tensión vivida en Paiporta hace unas semanas, en la que también estuvo también el presidente del gobierno y tuvo que retirarse por los disturbios que se generaron. El rey Felipe VI y la reina Letizia han vuelto a las zonas afectadas por la Dana para dar su apoyo y reconocimiento a las víctimas del temporal. Así lo han expresado para micrófonos de COPE.
Para ellos también es importante ver que van llegando las ayudas y eso a veces no es fácil. Sabemos que hay que cumplir muchos trámites y muchos controles y demás, pero el caso es que funcionen las ayudas, que les lleguen.
En este caso, los vecinos de Chiva, Utiel y Letour recibieron a los monarcas con vítores, donde se mostraron su lado más humano, como el abrazo de una niña pequeña con la reina Letizia. Un encuentro emotivo con los vecinos que ha contrastado con los abucheos y críticas en Chiva al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, al grito de Mazón, dimisión. Horas después, los reyes concluyeron su visita por las localidades más afectadas por la Dana. Después de Chiva y Utiel, han pasado por Letour, en Albacete, acompañados por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. En esta visita, los monarcas han estado en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora de la Asunción, que se transformó en un puesto de mando avanzado en los primeros días de la Dana y que actualmente ya ha recuperado su labor docente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este miércoles, cielos nublados en la mayor parte del país, aunque sin lluvias a excepción de las provincias de la costa Cantábrica y Pirineos. Nubes que van a ir desplazándose hacia el noroeste y que irán descubriendo los cielos de la costa mediterránea y la mitad sur de la península. Atención, eso sí, con las fuertes rachas de viento en Baleares, Valencia y sobre todo en Cataluña, donde el prelitoral sur de Tarragona va a estar en alerta naranja durante todo el día por vientos de 90 kilómetros por hora. Recuerda que en apenas una hora tienes una cita con la actualidad en Herrera en COPE, 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Nosotros es que nos mantenemos fuera de la política, nos mantenemos fuera un poco de lo que nos hace sentir mal. Muchas veces nos gusta desconectar y es tener nuestra propia isla en la madrugada para poner en las calles cada día a una jornada diferente, una jornada positiva, una jornada que nos demuestre que a pesar de los horarios que nos manejamos los ponedores de calles, la vida merece la pena. Y hoy, desde la 1:36 de la mañana que estamos aquí poniéndole las calles a esta jornada del miércoles 20 de enero, digo yo que no está mal, siempre alejados de las cosas que nos perturban en la mente para no descansar. Nosotros nos quedamos con historias que son humanas, que son positivas y también que nos demuestran que la vida, a pesar de todo, mola una barbaridad. Mira, hoy ponedor, por ejemplo, te traigo una historia que es absolutamente diferente. Es una historia de esas que despiertan envidias, pues en todas aquellas personas que se acercan poco a poco a la vejez y que pretenden que esta etapa de su vida sea lo más activa posible, y esto es muy importante. Me gusta mucho presumir de la audiencia que tiene este programa, gente jubilada, gente que ya ha cumplido laboralmente con la vida, que tiene sus nuevas responsabilidades más familiares, más arraigadas, con más tiempo para dedicarle a la familia, a la vida en general, y también a la gente que ya va teniendo cierta edad, que lleva trabajando toda la vida, que lleva luchando, que lleva defendiendo el pan que se va ganando todos los meses, y se da cuenta que todo esto, pues al final tiene una recompensa, ¿no? Que es la jubilación, el desconectar y el disfrutar de la vida. Algo tan maravilloso como eso. Bueno, pues hoy nos tenemos que acercar hasta las playas de Barcelona, porque allí cada mañana un grupo de hombres y también un montón de mujeres recibe puntualmente a las 10 una clase de gimnasia. Mira, lo más llamativo de estas clases es la propia profesora, que se llama, por cierto, Bárbara Martínez. Es una mujer jubilada de 88 años. Es la encargada de impartir las clases a este grupo de personas mayores. Es maravilloso. Así lo contaba en la tarde de COPE.
Todas son personas mayores, pero todas se mueven con una agilidad que no deja que te duermas. El deporte yo creo que es una cosa que hace que las personas nos sintamos vivas siempre.
Bárbara, fíjate que se jubiló a los 60 años y lleva casi 30 años formando parte de las mañanas en las playas de Barcelona. Es genial. Bárbara es profesora de gimnasia, pero no es una profesora convencional. No. Es que su edad y sobre todo su vitalidad le han convertido en una maestra muy especial, igual que sus clases.
Empezamos a las 10 y termina a las 11. Hacemos 60 ejercicios, 10 veces cada ejercicio.
¡Me más coman sanoyas! ¡Amun, amun, 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 amun! ¡Brazos subers! ¡Som una tisora! ¡Un, dos, subrim!
Me encanta. A sus 88 años, Bárbara tiene una energía que, vamos, ya la quisiera yo. Vamos, es una energía completamente contagiosa. Y claro, pues sus clases son completamente gratuitas. Están abiertas a cualquier persona, bueno, pues que quiera participar. Aunque claro, Bárbara solo pone una condición para poder asistir a ellas. Y es vestir de colores claros. Ella no quiere estridencias con los colores, quiere colores claros. Esta exigencia es puramente personal y está basada en la creencia de que los colores oscuros representan las sombras que suelen acompañar a las personas con cierta edad.
Esta es mi rutina de cada día. Me levanto a las 6, arreglo mi casa, me arreglo yo, cojo la mascota, damos la vuelta y entonces ya para la gimnasia.
Claro, esto es su rutina, esto es su día a día, y así ayuda a un montón de personas. Es que es alucinante todo lo que hace esta mujer a sus 60 años. A sus 60 años fue cuando Bárbara empezó a realizar actividades que nunca había hecho para no perder la forma. Mira, por ejemplo, aprendió a montar en bici bajándose todas las mañanas a practicar en la playa. Y en una de estas mañanas fue cuando conoció a un grupo de mujeres que estaba haciendo gimnasia, se unió a ellas y con el paso de los días se acabó convirtiendo en la profesora de sus compañeras.
Una persona mayor empieza a hacer alguna cosa y una cosa trae otra. Y tú ponte en la cabeza, que quieres bajar las manos y que te quieres tocar los pies, hoy no llegarás, mañana tampoco, al tercer día llegarás, y al tercer día llega. Y entonces todas le hacemos un aplauso.
me encanta, porque es muy auténtica. Esta mujer de 88 años ha conseguido crear, bueno, pues lo que se dice, un ambiente increíble para ella y también para las decenas de mujeres que acuden a sus clases. Además de darles una dosis extra de vitalidad en una etapa de la vida que se caracteriza sobre todo por tener carencias en este aspecto. Ahí Bárbara tiene una premisa que es absolutamente clara: no hay límite por la edad y mucho menos por la experiencia. Y todos son bienvenidos a este grupo, pero tengan por seguro que Bárbara les va a meter mucha caña, porque ella enseña a mover cada músculo del cuerpo, porque para ella el movimiento y tener movilidad es lo mismo que tener vida. Así que ponedores, aunque aquí muchas veces os lo decimos, os lo recomendamos, que hay que moverse, que hay que activar el cuerpo, que hay que ejercitarlo, que hay que salir a caminar, que hay que esforzarse, pues hay que también pensar que hay mucha envidia, que se siente mucha envidia, que llegar a la edad de Bárbara con esta energía y con esa capacidad de transmitirla al resto de personas es maravilloso. Así que desde Poniendo las Calles, un día más, queremos apoyar estas iniciativas particulares y también queremos animar a todos aquellos mayores que por diferentes circunstancias no se atreven a apuntarse a estos grupos, que lo hagan, que lo tienen que hacer y que se dejen contagiar de la energía de personas como Bárbara y que se alejen de la televisión y del sofá. Es fundamental mover el cuerpo. Son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias. Seguimos poniendo las calles en COPE. Estás despertando en un miércoles, en un 20 de noviembre del año 2024. Estamos vivos, estamos celebrando la vida y me encanta estar contigo. Por cierto, santos José Sánchez del Río, mártir, y beatos Anselmo Polanco y compañeros mártires. Borja, entonces, ¿cómo va la madrugada? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Fenomenal, aunque bueno, empezó un poco truncada, ¿no? Por eso de que ya pasada la medianoche, pues bueno, despedimos al mejor deportista español y la verdad es que fue emocionante ver cómo pues daba sus últimos raquetazos.
Sin duda es la noticia del día, ¿eh? El adiós a Rafa Nadal, ¿cómo lo va a sentir el pueblo español, eh?
Yo creo que, a ver, es un golpe duro, nunca mejor dicho, es un revés que te da la vida. Pero bueno, por suerte siempre, digamos que siempre florecen plantas nuevas y habrá que agarrarse a ellas, porque siempre hemos tenido alguien que nos ha levantado del sillón o alguien que nos ha hecho estar pegados a la televisión. Antes fue Rafa, ahora es Alcaraz, en el automovilismo pasa lo mismo, en el fútbol, en el baloncesto. Bueno, va siendo una sucesión de etapas que se van quemando, pero en España hay savia nueva de la que estar muy, pero que muy orgullosos.
Desde luego que sí. Claro, hoy estamos hablando en facebook.com/poniendolascalles. ¿De qué? ¿Sobre qué? Con todos los ponedores.
Sobre la puntualidad. Y fíjate, han llegado en hora los ponedores para darnos su opinión, porque no paran de llegarnos mensajes. Hace unos días, unos cuantos compañeros, entre los que se encontraba Carlos Herrera, tuvieron que sufrir la alteración de su vuelo por culpa de un dron. Y nos hemos planteado cómo de puntuales son nuestros amigos ponedores.
Genial. Bueno, pues nada, vamos a seguir leyendo los mensajes que la audiencia nos está dejando en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles, que estamos a tan solo 19 personas de pasar de 117.981 que somos ahora a 118.000 seguidores. Solamente con 19 personas que consigamos hasta el viernes, a ver si conseguimos 19 personas para cambiar la cifra, alcanzaríamos esos 118.000 seguidores. Algún ponedor sería hoy, si lo conseguimos, el número 118.000 en esta comunidad de ponedores. A ver si nos sumamos más gente, a ver si alguien que me esté escuchando ahora, que no nos siga hasta este momento, nos ayuda a conseguir esa cifra. En cuanto la gente se vaya apuntando, yo iré mencionando a los ponedores que se vayan sumando a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Claro, hasta las 6 de la mañana, Borja, vamos a contar muchas más cosas, ¿eh?
Sí, porque tenemos aquí un popurrí de cositas preparadas, entre ellas, pues bueno, vamos a repasar algunos titulares de noticias que bien podrían parecer fake news, pero que son totalmente reales. Además, estará por aquí también Alfonso García, nuestro experto en motor, que nos va a contar noticias muy interesantes relacionadas con el mundo del motor, y habrá que estar atentos a ver qué nos trae en el día de hoy.
Genial, pues eso es lo que tenemos que hacer. Estar atentos a ver de qué nos va a hablar hoy Motorman en el día de hoy. Te recuerdo las vías de participación. El teléfono del estudio es gratuito. Es el 950-6006. El WhatsApp es el 662-942-605. Y ahora sí, recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y vamos, que si vamos juntos, le ponemos las calles a este miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Informado, acompañado y escuchado. Sube la radio y disfruta, esta canción es maravillosa.
I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give, so live and let live or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. When it's sweet talking, you could make it come true. I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap, still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So
Borja, ¿tú esta canción la conocías por parte de algún otro artista o esta es la primera vez que la escuchas? Porque tú eres muy joven.
Sí, la verdad es que todavía soy muy joven, pero sí que creo haberla escuchado en algún karaoke. De estos de que se suelen hacer, por ejemplo, en verano en los pueblos y demás.
Sí.
Pues eso, las canciones clásicas, ¿no? De que dicen hoy canciones de los 70, de los 80.
Bueno.
Hay que animarse a todo, claro que sí.
Sí, sí, por supuesto. Tú eres de los que canta bien, además, ¿eh?
No. Mejor que no.
Porque, escúchame, ¿tú no te suena esta canción precisamente de uno de los grupos de tu tierra?
Es que tendría que hacer memoria. Tendría que hacer memoria, me tendría que ir ahí al listado donde estén todas las canciones, pero es que ahora mismo no.
No te suena, ¿no?
No, en absoluto.
Pero ni siquiera con, aunque, bueno, la canción que es la original, la que acabo de poner, es la canción original, pero no te suena en boca de otros artistas de tu tierra, bueno, de tu tierra, del País Vasco, por ejemplo.
No, y fíjate que allí es muy común en las fiestas de los pueblos hacer tributos a las bandas, no solo locales, evidentemente, o sea, locales grandes, pues, sino también pues a nivel nacional, que tantos éxitos, pues como recientemente ha recibido un galardón Estopa, hacerle un tributo a Estopa, ¿no? Uh-huh. Pero no recuerdo, fíjate no, que no, yo no soy recordar, de los que no. Procura no perderse ni una, por lo que pueda pasar.
Ay, de verdad, la juventud que a veces nos juega malas pasadas. Esta es la versión a la que me refiero.
Y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día.
Son Duncan Du, ¿no te sonaban los Duncan Du?
De la época de mis padres sí, pero no de la mía.
De la época de mis padres. Claro, es que es asombrosamente joven nuestro becario de esta temporada, en el que esta canción le parece como que es súper mayores porque es del año 86. Este año, el año 1986, Duncan Du versiona esta canción en español.
Sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí, dime tu nombre.
Y al menos la canción sí que te suena, la letra de la canción sí que te suena, ¿no,
sí,
Borja?
Claro, a ver, hay que tener en cuenta de que yo en 1986 no estaba ni en proyecto.
¡Qué vergüenza, madre mía!
Joder, no había ni unos papeles encima de la mesa diciendo, bueno, pues esto es lo que hay que llevar a cabo en los próximos años. Todavía no era ni un pensamiento. O sea que...
Pues yo tenía ya 12 años en el 86, ¿eh? 12 años y recuerdo perfectamente esta canción de este disco cuando se publica y cómo me emocionaba, ¿no? Me acuerdo que mis padres me compraron este disco en el Corte Inglés de la Puerta del Sol, el de la calle Preciados. Y vamos, me pareció un pelotazo y cómo sonaba y sobre todo la sorpresa que nos dio este dúo, creo que ya era trío en aquel momento, todavía era trío, que era de Donosti, me encantaba. Bueno, estamos hablando de la puntualidad. ¿Los ponedores son puntuales o no son puntuales, Borja?
Bueno, hay un poco de todo, incluso hay alguno que le achaca, le deja por aquí algún mensajito a algún íntimo amigo para ver si lo lee. Yo de momento te cuento lo que nos escribe José Antonio Cuello. Dice, él es extremadamente puntual. Estoy con bastante antelación en el lugar. Si la otra persona no llega, espero 5 minutitos y me voy, salvo que me avise por teléfono. Entonces espero lo que haga falta. Cristina del Río. Me gusta la puntualidad. Procuro estar con tiempo en un sitio. También tengo paciencia para esperar, pero si tarda más de 20 minutos, me voy o me enfado. Y ahora bien, llega Emilio Ipiens, que nos dice, me gusta la puntualidad. Mis padres me la inculcaron con su ejemplo. Me molesta esperar más allá de 10 o 15 minutos. La impuntualidad me parece una falta de respeto. Mi mejor amigo, sin embargo, es muy impuntual. 58 años después de conocernos, sigue igual. Pero a buen amigo, que ha demostrado serlo en los momentos difíciles, se le perdonan los retrasos.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues enseguida seguiremos leyendo los mensajes que van apareciendo en nuestra cuenta de facebook.com/poniendo las calles, donde estamos a tan solo 10 personas para alcanzar los 118.000 seguidores. Francisco San Miguel Hueso, Manuel Sanz Orjales, Inmaculada Andero Cumbre, Miguel Fierro, Teresa Valdivielso, Carmen Verano, Ramón Villarroya y Antonio RM. Se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Con 10 personas más cambiaríamos de supercifra. Yo no sé si Jorge nos sigue a través de Facebook. Es un ponedor que ha marcado el teléfono directo de este estudio gratuito. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Jorge, que digo yo que buenos días porque ya a estas horas ya, buenas noches, aunque tú llevas trabajando, ¿desde qué hora?
Pues llevo, Pulpo, trabajando desde las 8 de la tarde.
8 de la tarde, qué barbaridad. ¿Y a qué te dedicas para estar de las 8 currando?
Pues yo soy vigilante de seguridad aquí en Granada.
¡Buah! 8 de... Fíjate, empiezas a currar prácticamente cuando todavía quedan unos rayitos de sol, ¿no?
Efectivamente, ya quedan poquitos rayitos de sol y nada, desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana.
¡Qué barbaridad, macho! ¿En qué momento se te hace un poco largo?
Pues mira, Pulpo, a partir de las 3 de la mañana ya empieza un poquillo ya a pesarte la hora, pero bueno, como yo digo, los vigilantes de seguridad estamos hechos de otra pasta.
Es verdad. Yo no sé cómo lo hacéis, macho. Mira que estáis horas, hay veces que algunos en una garita, otros estáis en un coche haciendo rondas. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo curras tú?
Pues mira, Pulpo, yo estoy en unas instalaciones de estas de placas solares, en mitad del campo.
Sí.
Y nada, pues yo estoy con un coche pues dando vueltas con la patrulla, que controlando todo y controlando el material y que no se lleven nada.
Ya. ¿En alguna de las bueno, obras o instalaciones en las que tú hayas currado sí que han entrado a robar elementos relacionados con las placas solares?
Hemos tenido intentos de robo, por supuesto, claro que sí. Entonces, pues, como yo digo, siempre estamos solos y siempre estamos en primera línea de batalla, que somos un sector poco reconocido, ¿sabes?
Ya. Yo siempre me pregunto eso, ¿por qué decís tanto eso de que es un sector poco reconocido? Si sois fundamentales, joder, los vigilantes de seguridad lo que hacéis es proteger.
Pues hacemos, ya te digo, somos los primeros ojos en todo y ya luego pues avisamos a la policía y todo eso. Entonces, la gente siempre nos tienen como, vulgarmente nos llaman los seguratas, pero no, nosotros estamos en primera línea de batalla e inclusive hemos salvado vidas, intentamos ayudar a la gente, intentamos... Pues, como nosotros decimos en este sector, mientras tú duermes y descansas, nosotros vigilamos y protegemos lo tuyo.
Ya. ¿Y cómo fue el que te metieras tú en el mundo de la seguridad privada? ¿Cómo lo hiciste, Jorge?
Pues mira, esto, Pulpo, tiene que ser por vocación. Ya. Yo entré por vocación, mi vocación es, pues, eso, el servir a los demás y el proteger todo y el en fin. Esto tiene que ser por vocación, porque ya te digo, es un trabajo nocturno, son muchas horas, y si no te gusta, este sector no... hay personas que no aguantan, la verdad.
Ya. Que digo que desde las 8 de la tarde son horas, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... que es una paliza. Se te tiene que hacer largo en algún momento, y a veces incluso estarás pensando, joder, ¿por qué me dedicaré a esto?
Sí, la verdad es que tienes muchas horas muertas, como yo digo, y tienes... pues ya te digo, le das vuelta a la cabeza, pero nada, esto es vocación de servicio, Pulpo. Aparte también que vosotros, escuchándote a ti, yo llevo muchísimo tiempo, desde que entré en este sector, yo llevo 7 años en la seguridad privada, y nada, pues contigo también es una ayuda el escucharte y el que nos reconoce mucho el trabajo, ¿eh? Y
hombre, se te agradece, claro, de corazón. Por supuesto que sí, sobre todo porque a veces mis padres cuando me escuchan y me dicen qué bonito es cuando saludas a los vigilantes de seguridad, dice mi madre, por ejemplo, dice, porque siempre en casa, en una urbanización de vecinos, una comunidad de propietarios, teníamos un vigilante de madrugada. Dice, la de tiempo que tú pasabas hablando con el vigilante, porque cuando subías a casa decías, es que me da pena que está toda la noche solito. Pero es verdad, es que estáis solo mucho tiempo y siempre hay que daros un poco de compañía y un poquito de calor en el habla y en el contar historias, ¿no?
Claro, se agradece muchísimo y se agradece, pues, exagerado. Es como yo digo, nosotros también tenemos familia, yo tengo mi mujer en casa, pero mi mujer, pues, la criatura ya no pega ojo, o sabe que estamos solos. Entonces, en cualquier momento, en cualquier milésima de segundo, de minuto, te puede pasar cualquier cosa. Lo que pasa que...
Ya imagino. ¿Cómo es el uniforme que llevas?
Pues mira, yo voy, el uniforme que llevo es negro entero, pulpo.
¿Y qué significa un uniforme negro en un vigilante de seguridad?
Pues el uniforme negro son, independientemente de cada empresa lleva su uniforme, entonces pues nosotros en este caso, en lo que es mi empresa, sí vamos de negro.
Uh-huh. ¿Y llevas la placa blanca ahí colgada, me imagino?
Por supuesto, la placa, la esposa, la defensa, los guantes, la linterna, en fin... Pues lo típico en un vigilante de seguridad que solemos llevar, ¿sabes?
¿Tienen los grilletes ahí? ¿Los grilletes?
Sí, claro. Eso lo llevamos en el cinturón.
Ah, pero ahí ¿los tienes ahora mismo contigo?
Ahora mismo te lo voy a sacar de la funda para que lo escuches.
Sí.
Aquí lo tengo.
Toma ya, macho. ¿Le puedes dar dos golpecitos con el grillete a la placa a ver cómo suena?
Sí, claro.
A ver. Toma ya la placa del vigilante de seguridad.
Correcto. Aquí la tenemos.
Qué bueno, tío. Qué bueno.
Aquí la tenemos, Pulpo, hijo.
¿En algún momento, en estos 7 años que llevas de vigilante de seguridad, le has tenido que engrilletar a alguien?
Sí, tuve que engrilletar a una persona porque estaba prestando servicio en un banco. Pulpo, eso me pasó hace en el 2021, justamente el día de la lotería de Navidad. Sí. Pues nada, estaba prestando un servicio en un banco y una persona le estaba pegando a su mujer y tuve que hacer uso de grillete.
No, qué desagradable, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy desagradable. Ya no es por la intervención pulpo que tiene que engrilletar, ya es por ver a esa chiquilla, pues cómo le estaban pegando y nadie le ayudaba. Entonces yo, pues lo que yo te digo, vocación de servicio, pues tienes que intervenir.
Desde luego que sí. Jorge, pues me imagino que estarás notando el abrazo que te estoy dando, ¿no? Porque admiro mucho a lo que te dedicas.
Muchísimas gracias, Pulpo. La verdad que se te agradece. Yo desde aquí hago un llamamiento a la gente que nos valore un poquito más, los vigilantes de seguridad, porque la verdad que hacemos un trabajo que es duro, ¿sabes, Pulpo?
Sí, sí, lo es, hermano. Jorge, cuídate. Ahora te voy a pasar con Cristina Platero para que le des los datos, para que te mande un detalle como recuerdo de esta intervención que has hecho en el programa. Cuídate muchísimo, Jorge.
Muchísimas gracias por todo, hermano. Gracias por escucharme y por acompañarnos siempre en estas noches tan tan frías y tan duras y solitarias. Siempre.
Me encanta estar ahí en la garita con vosotros. Cuídate, hermano. Sí. Cuídate mucho, Jorge.
Lo mismo te digo, hermano.
Hasta
un
luego.
Fuerte.
Hasta luego. Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Qué gozada la radio. Abrir el teléfono y sentir la cantidad de gente que está ahí al otro lado demostrando que también está poniendo las calles. Gente que no concilia el sueño y gente que ya está trabajando, que está en activo o que está a punto de saltar de la cama para levantar España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Gracias, un abrazo bien fuerte al cielo. Sé que me estás escuchando. Gracias, hermano. Claro, es que son nombres y apellidos los que tienen la audiencia de este programa de radio. Y tienen cada uno pues sus responsabilidades. Tienen motivos diferentes para levantarse de la cama o no dormir, para aportar en positivo para que nuestra España no deje de producir. Por ejemplo, Arturo se pone en contacto con nosotros, nos escribe. Dice, Pulpo, estoy en Veganzones, en Segovia. Vamos al lío, hay que sembrar, ahora mismo está lloviendo, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo y Bea. Somos un matrimonio que siempre os escuchamos cuando vamos en ruta porque nos encantáis. Ahora mismo, camino de Italia. Un saludo, Paulo y Mafe.
Genial, Pablo.
Buenos días,
gracias.
Bea, Pulpo, soy ponedor, mi nombre es Edison Ospina, llevo una ruta de tráiler Madrid, Guarromán, Madrid, la empiezo a las 11 de la noche, hasta las 8 de la mañana que termino mi ruta, llevo 2 meses haciéndola y escuchándolos, los sigo en Facebook también y felicitaciones por el programa. Un fuerte abrazo a todos los valencianos, tengo muchos amigos que la han pasado allí, pero afortunadamente están bien, han perdido sus coches, pero están bien y soy ponedor.
Me encanta, qué bien estructurado el mensaje, qué cantidad de información nos ha dado en un mensaje en el que nos ha dejado, bueno, un montón de ilusión en el 662-942-605. También nos escribe José Luis, ahora mismo desde Italia, porque dice que está caminito de su descarga. Dice, soy ponedor, Pulpo, me encanta este programa.
Desde Granada nos saluda Juan, vigilante de seguridad en un polígono industrial. Dice que es ponedor y que le encanta el programa.
Es una pasada.
Hola, muy buenos días.
Hombre.
Y arranca otro día. Ya 18 días. Los Ángeles Agricultores de la Vega, aquí en Valencia, ayudando en Picaña, La Torre, Alfafar, Aldaya, Benetúser, y sobre todo tirando de pala, barros, residuos, muebles y de todo. Y con ese equipo, que sé cómo vamos, dando siempre la gran entrega. Pues venga, eso sí, abrazos para todos los residentes de estas poblaciones desde Valencia. Magisti Manolo, como siempre, el clásico ponedor.
Manolo Magistis, valenciano, un abrazo muy grande y nunca olvidaremos lo que ha sucedido en Valencia, en Letur, en Albacete, por supuesto, y en diversas poblaciones con esta maldita dana. Son las 5:33, hora menos en las Islas Canarias, estamos en nuestra máquina del tiempo. Esta semana está dedicada a las canciones que hacían bailar a España en el año 1988. ¿Cómo sonaba España en ese año? Bueno, pues fíjate, la canción de hoy, el Never Can Say Goodbye, es una canción escrita por Clifton David, versionó el grupo británico The Commoners con mucho éxito y se grabó originalmente por los Jackson 5. Es verdad que los Jackson 5 fueron los primeros, fue escrita para la Supreme, pero al final fueron los Jackson 5 los que la incluyeron en su álbum Maybe Tomorrow del año 1971. Ahí fue todo un éxito, pero también la versionó Gloria Gaynor. Y finalmente el grupo británico The Commoners la versionó y la incluyó en ese disco maravilloso, un disco sorpresivo llamado Red, en su segundo álbum. Hoy la escuchamos en Poniendo las Calles y seguimos celebrando que estamos juntos levantando España. ¡Viva España! Esto es un no parar de recordar canciones y de conocer a nuevas personas que nos van siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. Estamos a tan solo 2 personas para alcanzar los 118.000 ponedores en nuestra gran red social de Facebook. A 2 personas más para conseguir esa cifra. Con 2 personas más que nos sigáis lo podríamos alcanzar. Así que venga, te animo a que des el salto. Loli Martínez Gutiérrez lo acaba de hacer desde Cienpozuelos. También Antonio Verde desde la central nuclear de Ascó. Nos acaban de seguir. Bienvenidos, muchísimas gracias. Vamos a por esos 2 ponedores que necesitamos para alcanzar esos 118.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Yo no sé si realmente ahora mismo me estás escuchando porque eres nocturno por afición o porque no puedes conciliar el sueño. Eso me preocuparía y mucho, porque claro, si eres del segundo grupo, hoy te voy a ofrecer una solución que es brutal, que es maravillosa, que es la misma que yo, bueno, disfruto cada día para poder conciliarme con el sueño y poder descansar como Dios manda. Es el kit de Ahora Ponedores. Lo han hecho para nosotros. Un laboratorio español lo ha hecho para nosotros. El kit Ahora Ponedores. Este kit que contiene 2 fórmulas que son naturales, que están avaladas científicamente, que yo lo tomo, a mí me funciona. Si tú lo tomas, también te va a funcionar. Claro, esto va a hacer que recuperes tu bienestar y te sientas pletórico. Por un lado, está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte con el descanso más profundo, porque vas a lograr, bueno, pues volver a dormir a pierna suelta por la noche, vas a volver a soñar cosas bonitas. Esto lo vas a conseguir con Ahora Noche. Y luego está la pastilla natural de Ahora Día, que te la tomas cuando te despiertas, cuando saltas de la cama, cuando te vas a comer el día, cuando te vas a comer la jornada. Vas a empezar a sentir que empiezas el día pues con una dosis extra de energía que te va a ayudar a cumplir pues todos tus objetivos. No te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores. Es la solución natural para tus problemas de sueño, pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, cuidado, yo ahí ya no me meto. Ahí tienes que consultar siempre con tu médico, y si tienes algo así liviano que no puedes conciliar el sueño, esto te va a funcionar muy bien. Te vas a tomar el kit de los ponedores y vas a ser uno de los cientos de miles de personas que ya conoce este producto, lo toma, sabe que es natural y sabe que funciona. Lahpuedes conseguir en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, y además vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y para el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama el kit de los ponedores. Lo encuentras en ahoralife.com.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Los nazis tenían un centro desde donde observaban Gibraltar. La misión de mi madre era ir con la cámara al muelle.
¿Interesante?
¿Los jóvenes lo han tenido siempre igual de difícil o este paradigma es distinto?
No. El problema es que ahora hay jóvenes que luchan sin esperanza ninguna.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Es paciente con COVID persistente, que es la disautonomía.
El apetito prácticamente no va de la mano conmigo. El corazón, a veces estando en reposo, se alborota.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Llegados a esta hora, nos acercamos al momento de dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero hay que arrancar hablando del motor, y para hablar del motor conocemos a una buena pieza, a una pieza de motor importante, a Motorman, Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy bien, más que nada porque arrancar tu sección de motor en este programa con una buena noticia para el sector de automoción español, yo creo que es fundamental. Hoy se puede decir bien alto y bien claro que hoy arranca la producción en Ebro, Barcelona.
Así es, tú lo has dicho, la antigua planta de Nissan Barcelona, ahora reindustrializada, lo he dicho bien, por la firma Ebro, y en acuerdo con el grupo chino Chery, y tras 2 años y 11 meses de parada, la planta barcelonesa arranca con una producción diaria de 43 coches, con 2 turnos de trabajo hasta el mes de enero, y en función de la demanda, podría llegar a los 86 automóviles al día. Ya para más adelante, en octubre del próximo año, se empezaría a producir el coche chino Omoda 5. Por el momento, en Ebro, Barcelona, trabajan unas 730 personas, de ellas 200 en producción de vehículos y el resto entre formación y para trabajar en la adaptación de las líneas de montaje de la antigua Nissan Ebro. Así como unos 100 trabajadores en oficinas o en áreas de ingeniería. Por último, Pulpo, recordar que la marca española Ebro nació allá por 1954, no habías nacido, como fabricante de tractores y de camiones, y en su historia ha pertenecido tanto a Ford como en la última época, en la última etapa, a Nissan.
Bueno, eso es súper importante, y siempre que haya pues más producción para trabajo en España y que se queden aquí las cosas, pues siempre nos viene bien. Luego, aparte de la equiparación fiscal del diésel con la gasolina, que ya hablaremos, resulta que este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, quiere retomar el impuesto de lujo a la automoción como en la época de Franco. Pero claro, ¿se sabe ya a partir de qué cifra se va a pagar? Esto, claro, estamos aquí que las uñas, vamos, se nos salen de las carnes.
Ya lo creo. Pues fíjate, recordemos, Pulpo, que esto de grabar los bienes de lujo con impuesto especial no es nuevo. Ya con Carlos V, pero el primer impuesto sobre los automóviles de lujo en España fue en 1957. Franco establecía en su reforma tributaria por la que se aplicaba un 33% tanto a coches como a las joyas, porque se consideraban de lujo, bienes superfluos o de mero adorno, de ostentación o de regalo. Posteriormente, el impuesto de lujo sobre los coches más caros fue derogado el 1 de enero de 1986, con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Se retiró porque era incompatible con el IVA. Ahora el PSOE y Sumar lo quieren recuperar por esa manía que tienen hacia los coches, incluidos los Lamborghini. Por último, y respondiendo a tu pregunta y a la que se hacen muchos oyentes, si se llegará a aplicar, habrá que esperar. No se sabe realmente, pero según rumores, tradicionalmente Hacienda, la agencia tributaria, ha considerado automóvil de lujo aquellos que superen los que cuesten más de 60.000 euros, de los cuales, curiosamente, el año pasado se matricularon 20.000 unidades, repito, el pasado año, con modelos como, por ejemplo, desde el Serie 5, el Volvo XC60, el Lexus NX, Mercedes Clase E, Audi A5 y un largo, etcétera, incluso de coches que no son premium, que no son de lujo, sino generalistas, pero que podrían y superen esos, teóricamente, 60.000 euros.
Impresionante. Bueno, Alfonso, hay que seguir avanzando. No todo queda aquí, porque es verdad, y volvemos a la equiparación en impuestos que quiere aprobar el gobierno de Pedro Sánchez para el diésel respecto a la gasolina. Es decir, un aumento del 25% que va a suponer, si no tengo yo hecho mal los cálculos, un incremento de costes para los transportistas, para nuestros camioneros. ¿Cuántos euros por camión, Alfonso?
Una vez más, los camioneros, porque esa mayor carga fiscal que apuntabas para el diésel podría suponer 1.000 euros anuales de coste por camión, que perjudicaría a unos 56.000 transportistas que hacen su actividad con camiones de menos de 7,5 toneladas, que, como recuerda Finadisberg, no tienen derecho, no están incluidos en el llamado gasóleo profesional, no se les incluyó en su día. Eso sí, para el gobierno pues va a suponer una recaudación extra para Hacienda de más de 100 millones de euros al año. Eso sí, perjudicando gravemente a transportistas, en gran parte a los más sufridos, autónomos y microempresas, y que muy difícilmente van a poder repercutir este incremento del coste del gasóleo, del coste del diésel. Ahora habrá que esperar si el gobierno lo saca adelante o no en el Congreso de los Diputados.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy charlando con Motorman, un experto en el mundo del motor. Alfonso, es verdad que ya se conocen los 7 finalistas para el coche del año en Europa 2025, que es muy curioso porque establecen que hay marcas europeas y también establecen que hay marcas coreanas, pero ninguna china. ¿Quiénes son los candidatos? Sí. Cuéntanos por qué esta decisión.
Te cuento, los 60 países europeos, de los 60 periodistas europeos, de los cuales 6 son españoles, de 23 países europeos que forman ese jurado del prestigioso galardón Car of the Year, han elegido ya los 7 finalistas que optan al triunfo con un total, en principio, de 42 candidatos. Pues bien, los 7 finalistas que pasan a esa gran final son el Alfa Romeo Junior, Citroën C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Kia Evo 3 y el Renault 5. El ganador de este premio se conocerá el 10 de enero en el marco del Salón del Automóvil de Bruselas. El Car of the Year, el coche del año Europa, se lleva celebrando desde 1964. Y por otra parte, decir que entre los 7 finalistas para la edición 2025, 5 modelos son europeos, franceses, español, italiano y una rumana. Y 2 marcas coreanas. La mayoría son con carrocería SUV, todo camino. Y en cuanto a mecánicas, solo 3 son 100% eléctricos, el resto gasolina híbridos, pero curiosamente, por supuesto, como está demonizado, ninguno ofrece motor diésel.
Mm-hmm. Luego otra cosa importante, y tiene toda la lógica del mundo, la propia riada de Valencia pues está aumentando la búsqueda de automóviles de segunda mano, pero es verdad que a unos precios más bajos que antes, el de la Dana. Ahí el mercado, incluso de la gente que saca el coche de segunda mano a la venta, pues también me imagino que mucha gente está reflexionando y dice, pues lo voy a bajar un poquito por si alguien de Valencia lo necesita, ¿no?
Así es, ha crecido la demanda, la búsqueda de vehículos usados muy baratos en la zona. Y es que a pesar de las ayudas, las indemnizaciones del consorcio de compensación de seguros, no dan para comprar un coche usado. Claro. Debido a que los ayuntamientos valencianos más afectados, el 60% de los vehículos, 60%, tenían más de 10 años. Su valor es muy bajo y las indemnizaciones también lo son. Además, representan casi el 30% del total provincial. Según Autoscout de Sumauto, la intención de compra de coches de segunda mano en la provincia de Valencia ha aumentado un 28% en lo que va de noviembre. Y además el precio medio de un vehículo de ocasión se ha reducido entre 4.000 y 5.000 euros. Conclusión, muchos ciudadanos están buscando coches más asequibles, de tal manera que muchos sustituirán su anterior coche viejo, destrozado por la riada y por la dana, si pueden, porque muchos a lo mejor tampoco ni pueden, por otro modelo tan viejo o más, y una gran parte, por supuesto, de compra-venta entre particulares. Por cierto, muchísimo cuidado en esa compra acelerada, apresurada, porque habrá que verificar muy mucho estado de vehículo, kilómetros y documentación.
Y ya para finalizar, es tremendo lo que nos estás contando, Alfonso. Ya le vamos a dar la del pulpo enseguida a Herrera. Y por último, hay que decir que aunque muchos piden su revisión, incluso la DGT se lo ha planteado. Estoy hablando de que la Unión Europea ha fijado la fecha para revisar las etiquetas medioambientales de los vehículos. Cuidado ahí que van a salir noticias, ¿eh?
Sí, no, y esto va a un largo etcétera. Y los rumores pues, son constantes en los últimos tiempos y van a continuar. Pero ese continuo debate sobre si eficaces o no las actuales etiquetas que utiliza la DGT para clasificar los vehículos en España según su nivel de emisiones contaminantes. Por ello, la Unión Europea quiere hacer un control sobre ellas. Pues según la web del Consejo de la Unión Europea, en su reglamento sobre las emisiones de CO2 de turismos y furgonetas nuevos, está previsto que el próximo año 2026 la Comisión evalúe de forma exhaustiva los progresos realizados por cada país europeo. Y ya en 2027, queda tiempo por delante, llevará a cabo un control sobre la calidad del aire repito, en 2027, para saber el alcance de esas medidas ya adoptadas, una de ellas en nuestro país, en capitales, zonas de bajas emisiones. Pues bien, así parece que por el momento la DGT no podrá tocarlas hasta que la Unión Europea las revise y cree una norma reguladora que las controle. Eso sí, ya veremos si con Rivera o sin Rivera.
Genial. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
sintonía que no debe durar mucho más porque, vamos, la canción que le voy a poner a Herrera le va a hacer muy feliz porque yo creo que a este artista le gusta mucho. Herrera, Carlos, buenos días. Que es como, esto es como un toro mugiendo, ¿no?
Sí, más o menos.
¿Cómo has dormido? ¿Has descansado?
Pues poco, porque ayer estaba presentando el libro de Ignacio Camacho.
Sí.
En Sevilla. Y bueno, se alargó un poco la sesión. Yo siempre pongo como tope las 8 de la claro, tarde, porque más allá de las 8. Pero bueno, dio algún minuto más. Bueno, y entre que llegas, no llegas, concilias, no concilias, bueno.
Bueno, pero lo disfrutaste, ¿no?
Sí, sí, pues sí, ciertamente.
Pues lo disfrutaste. ¿Te puedo...? Ahora mismo te estoy poniendo lo nuevo de Elton John.
Anda.
Es verdad que el teclado es que es indiscutible. Es, vamos, se conoce a la primera.
It's never too late for a wide open slate. A kiss from a stranger. A thousand first dates. You're an island, baby. To hell with heaven's gate. There's not a moment too soon if it's never too, never too late. Oh, it's never too late. Go shoot out the moon. We'll go dancing in graveyards. You can keep your balloons. Be a runaway bride.
Está bonito, ¿eh?
Está bonito porque además, si te das cuenta, Elton John como que siempre tiene pues intención de colaborar, de ayudar, de recordar gente que desde hace un montón de años ha hecho cosas con él. Muchos en la sombra y otros directamente en los escenarios, pero ahora en esta unión con Brandi Carlile, pues lo que hace es presentar el Never Too Late, porque es verdad que Disney Plus está estrenando y a punto de lanzar al mercado un documental brutal sobre Elton John.
¿Lo sé?
Sí, el 13 de diciembre se va a poner en marcha a través de las plataformas de Disney Plus, y yo creo que tener un buen documental de un genio de la música como es Elton John siempre es buena noticia.
Ah, bien, oye. Pues tengo yo ganas de ver eso, ¿eh?
Este tío es otro de los currantes de la música, es otro de los que se ha inventado muchas cosas, pero él se sigue sintiendo un auténtico rockero. Dice, yo he hecho muchas baladas, pero mi espíritu siempre ha sido el rock. Y es verdad, sus comienzos fueron en el rock, se fijó en el rock para triunfar en la música.
Sí, es verdad, sí.
La forma de cantar de Elton, que realmente se llama Reginald Dwight, estas formas de cambiar el nombre a los artistas es muy curiosa, pero claro, mundialmente se le conoce como Elton John, la de números uno que ha conseguido este hombre, ¿eh?
La verdad que yo ahora me estaba acordando de la primera vez que tengo conciencia de haber escuchado a Elton John. Yo creo que tuvo que andar por el año 72. Si no 71, fíjate. Yo no me acuerdo bien cuándo fue el Honky Chateau. El Honky Chateau, bueno, fue el primer disco de Elton John, ni mucho menos. Pero yo entonces tenía 13, 14 años. Y ya me conmovió aquello. Y el Honky Chateau fue uno de los discos que me regalaron. Entonces yo tenía un par de tíos que cuando tenía que hacerme un regalo, me regalaron un disco. Tenía un pequeño tocadiscos, pequeño, miserable, pero bueno, yo me apañaba.
Claro.
Y recuerdo el Honky Chateau en mis manos. Bueno, esa fue la primera vez, y efectivamente el lirismo de aquello me hizo ser consciente de que estaba ante un artista descomunal.
Qué bueno.
Y fíjate.
¿Y recuerdas perfectamente en qué habitación estabas con ese tocadiscos?
Sí, 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 en el tablero donde... Mi abuela cosía las cortinas,
wow.
Que era lo que se dedicaba. Sí.
Wow. Me encanta que siempre tengamos vinculado un recuerdo a una canción y a un momento de la vida que, fíjate, que han pasado unos cuantos años, Herrera, y que ahí sigue, y que te estás acordando hoy, un 20 de noviembre sí, del sí. año 2024.
Fíjate.
Brutal.
Bueno, son 56, que hay que contar cosas.
Adiós.
Escuchas
Poniendo las calles.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
¿Pensando en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Navega por el Mediterráneo y las Islas Griegas con Costa Cruceros y aprovecha la tarifa super todo incluido con bebidas incluidas y paquete de 3 excursiones totalmente gratis. Reserva tu crucero por solo 50 euros hasta el 10 de diciembre y disfruta de más ventajas. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Dar en la diana o dar en el blanco? Protos Verdejo, acertarás.
Oye, ¿has visto cómo trabaja el nuevo?
¡Buah! A mí me ha cambiado la vida.
¡A ti y a todos!
Con el nuevo Nissan Interestar se trabaja y se vive mejor. Un furgón que se adapta a todo, carga hasta 2 toneladas y con motorización diésel o eléctrica. Descubre el nuevo Nissan Interestar con hasta 9.000 euros al 0% TAE en tu concesionario Nissan o en Nissan.es, financiando con RCI Bank.
Llega lo mejor de Apple al Black Friday de Movistar, como el iPhone 15, con una cámara increíble y un precio tan bueno como las fotos que vas a hacer con él. Solo ahora, por ser de mi Movistar, llévate un iPhone 15 de 128 GB desde 1 euro al mes y ahorras 801 euros entregando en tienda un iPhone X o superior. Disfruta de un Black Friday mejor.
Al caer la tarde, Expósito.
Cuando hablamos de los problemas que tiene nuestro país, lo hacemos con natalidad, con las pensiones, claro, la precariedad laboral. Pero yo te digo que estos cuatro problemas tienen alguna cosa en común: la fuga de talentos.
Creo que somos bastante currantes y creo que es una pena que no se nos valore.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Editorial.
Cadena COPE.
El número de muertos, heridos, desplazados, mutilados, huérfanos y viudas en Ucrania es incalculable. En las guerras, en todas las guerras, las cifras oficiales nunca son del todo reales. El sufrimiento, la angustia y el miedo no pueden cuantificarse. Pasarán décadas antes de que el pueblo ucraniano cure las heridas, reciba la justa reparación de los daños y pueda testimoniar ante el mundo la barbarie a la que ha sido sometido. Han pasado 1.000 días y los ucranianos resisten. Habrá quien diga que no merece la pena y que hubiera